Señor, en el cielo confesamos nuestra debilidad cuando nos aproximamos a ti hoy. Confesamos nuestra gran necesidad. Por favor, quita nuestras distracciones esta mañana para que el Espíritu toque nuestras almas y busquemos de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, versículos 8 al 11. Continuamos en nuestra serie de sermones en el libro del Apocalipsis. Y hoy venimos a la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículos 8 al 11. Por favor, pongan atención porque esta es la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien, son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Puede sentarse. Continuamos esta mañana con el Apocalipsis de San Juan. Recuerden, este es el Juan que escribió el Evangelio de Juan y también Juan primera, segunda y tercera de Juan. Él estaba esclavo en la isla de Patmos por su testimonio de la palabra y Dios le reveló las cosas que pronto ocurrirían. Le tocaba a Juan entregar esto que Dios revelaba para las iglesias. Fue escrito para que las iglesias fueran reformadas de acuerdo a la voluntad de Dios y para que soportaran todos los sufrimientos que estaban a punto de venir. Esto es particularmente cierto para la iglesia de Esmirna, como vemos esta mañana. Ellos estaban a punto de sufrir. Es importante que nosotros recordemos, estos eran cristianos de verdad, hombres, mujeres y niños que habían sido salvados por la gracia del Señor. Estudiando la historia, los escritos que habían sobrevivido, conocemos que había gente en Esmirna, hasta el 80, había un hombre llamado Policarpio. Policarpio era como un aprendiz de Juan. Irineo era un apologista contra muchos herejes de aquel entonces. Irineo nos dio muchas historias acerca de Policarpio, pero también acerca de Juan, el discípulo que Jesús amaba. En semanas pasadas les he nombrado esto. Policarpio le decían anciano de la iglesia o bien obispo de la iglesia, que era un supervisor de la iglesia. Los apóstoles de quien él aprendió, Policarpio mismo escribió una carta acerca de esto. Y dice, me regocijo en ustedes porque ustedes han seguido el ejemplo del Señor y han acompañado a aquellos que están en cadenas. Ustedes son elegidos verdaderamente. Luego Policarpio habló del sufrimiento de los cristianos y lo comparó con el sufrimiento de Jesucristo. Él escribió, compartimos en su gloria. ¿No deberíamos también compartir en algo de su sufrimiento? Policarpio fue martirizado en el siglo II. Él fue arrestado y se le pidió que negara al Señor Jesucristo para ganar su propia vida. Sin embargo, él contestó: lo he servido por 86 años y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey y mi salvador? Y después lo mandaron con las bestias para que lo atacaran. Y él dijo: mi vida es como un fuego que se va a extinguir en poco tiempo, pero hay un fuego que arde eternamente para los que no acatan al Señor. Así fue con Policarpio de Esmirna. De acuerdo a sus seguidores, oraba mientras moría. Y yo les cuento esto no solo porque Policarpio era un anciano de la iglesia de Esmirna, y para esta iglesia es el texto que está escrito, pero Policarpio entendía uno de los hechos básicos de la vida que nosotros necesitamos hoy. Debido a que Cristo resucitó y a que reina en lo alto, significa para nosotros que creemos en Cristo que la muerte no nos alcanza. Esta es la promesa. Esto es lo que este texto nos promete, usando el gran himno que dice: Él tiene nuestra vida y nuestro todo. Quiero que consideremos este texto con el capitán de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación. Como la carta a los Efesios y como las otras cartas que veremos en el verano, nos recuerdan de aquel que habla. En las cartas hemos visto que el Cristo, lleno de autoridad, él reprende a las iglesias por su propio bien. Al hacerlo, él se da a sí mismo varios títulos. Se describe de diferentes maneras de acuerdo a la necesidad de cada iglesia en cada momento. Para la iglesia en Éfeso, él es el que tiene las 7 estrellas y el que camina entre 7 candeleros. Esto nos recuerda de su soberanía, de su poder, pero también de cómo el poder del Espíritu Santo está con las iglesias aún en los malos tiempos. En Esmirna dice: el que estuvo muerto y vivió. Esto nos habla de la divinidad de Jesucristo, como nos habla Isaías. Todas estas palabras se usan para describir en el Antiguo Testamento a Dios mismo, a Jehová. Ahora se utilizan para describir a Jesucristo. Él es quien estuvo en el principio con Dios, quien se convirtió en carne. Y bueno, sin más anticipación, debemos declarar: Cristo es Dios. Él vino y sufrió por su gente. Su soberanía es tal que su dominio nunca va a parar, que su reino no tendrá final. Es interesante entonces que el primero y el último vienen a declarar cómo Cristo vino a morir. Las dos cosas van juntas. En Revelaciones 1, en Apocalipsis 1, dice: soy el primero y el último. Y en el último versículo de ese mismo capítulo dice: yo estuve muerto y vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo murió como cualquier otro. Realmente murió, fue crucificado en el Gólgota hace unos 2000 años. Y tanto murió que lo enterraron. Lo enterraron en una tumba de José de Arimatea. No estaba como muerto, o no estaba haciéndose el muerto, él estaba muerto. Él dice, yo morí. Su muerte fue verdadera. En otro sentido, la muerte de Jesús fue como ninguna otra. Jesucristo no tuvo pecado. En su muerte se presentó como sacrificio por los pecados de su gente. Fue por esto que el juicio de Dios fue reconsiderado, porque su sangre puede hacer lo que ninguna otra sangre puede hacer. Esto es precisamente lo que Jesucristo hizo por su gente. Dio su sangre para pagar por los pecados de la iglesia. Es relevante para nuestro texto hoy que Cristo ha resucitado. Sí, Él ha resucitado. No es coincidencia, no es por error que decimos estas palabras, que anunciamos estas verdades al principio de nuestro servicio. Cada día del Señor, el Señor ha resucitado y el hecho de que Él ha resucitado es indispensable para nuestra salvación. En otras palabras, no podríamos ser salvos sin Él. Si Jesucristo no ha resucitado, dice la palabra, entonces nuestra fe es inválida. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estamos en nuestros pecados y somos dignos de conmiseración. Pero como Cristo ha resucitado, hay algunas supersticiones que dicen, no, nadie resucita. Los discípulos debieron haber robado su cuerpo. Ese argumento no tiene ninguna fuerza. Primero, la Escritura nos dice que si los discípulos estuvieran cometidos a perseverarse, a guardarse ellos mismos, estaban escondidos. Entonces, esto nos hace ver que ellos no eran capaces de hacer algo así. Pero Cristo resucitó. Esto es como que inexplicable en términos de lo que sabemos. Pero lo más importante es si eso tiene que ver con nosotros hoy. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? ¿Cómo me ayuda esto? ¿Por qué importa? Gente del Señor, es importante saber que Cristo resucitó por nosotros. Su vida es triunfante porque Él nos las da a nosotros, nos da su vida. Él, resucitando de entre los muertos, esa victoria es la misma victoria que Cristo nos da a nosotros si estamos en Él. Esta verdad se captura con mucha precisión y con mucho poder por otro himno, uno de mis favoritos. Yo sé que mi Redentor vive, gloria, aleluya. Lo que dice esto, Él viene a salvarme con su amor, gloria, aleluya. Amigos, esta mañana, especialmente mientras nos preparamos para ver lo que esta iglesia de Esmirna iba a vivir, vamos a ver qué pasa con el escritor de esta carta. Esta es una carta que habla de cosas difíciles, pero que es una carta gentilmente escrita. Nos habla de sufrimiento. Recordemos que nuestro Señor no es indiferente al sufrimiento, Él conoce el sufrimiento. Él mismo sintió la ira de Dios. Él se sujetó a sí mismo a la muerte en la cruz. La verdad y el poder de Jesucristo, su resurrección, es una verdad a la que nos debemos aferrar. aun cuando estemos en problemas y especialmente cuando estemos en el valle de la sombra de muerte. Debemos entender que la muerte para la iglesia, especialmente para esta iglesia de Esmirna, déjenme decirles que Esmirna era una ciudad con un puerto. Seguramente tenía algún puerto para que los barcos llegaran y pensamos que es una ciudad excepcionalmente hermosa. Se veían los barcos que venían a atracar en Esmirna. Y detrás de Esmirna había montañas. Y después, en el este, había un valle y más montañas al fondo. Seguramente una belleza de ciudad. Se decía que en las monedas hablaban del tamaño y de la belleza de Esmirna. Su belleza nos daba una gran arquitectura, pavimento, estructuras rectangulares que estaban en la calle. La ciudad tenía libros, árboles cipreses, que muchos libros antiguos los relatan. Había torres en la forma de un círculo, que parecían una corona. Aristedes, un escritor antiguo, decía que era una ciudad, que era una reina con una corona. Decía, nadie ha visto una ciudad tan bonita. Esta ciudad con su círculo de torres era considerado como una corona para las deidades. Entonces, la gente le encantaba esa ciudad y al emperador le gustaba pensar que era su ciudad. Un historiador la describe como una ciudad de vida. Y claro, la llamaban así porque su historia era muy complicada. Esmirna fue invadida por los antecesores de los turcos. Así que cuando la dejaron invadida y robada, parecía una ciudad muerta. Sin embargo, 3 siglos después fue restaurada. Es una referencia que la iglesia en Esmirna pudo haber comprendido, una historia que ellos conocían. Y era un patrón no para esta ciudad solamente, sino ahora para lo que iba a pasar con la iglesia. La iglesia ya había sufrido. Como podemos leer aquí, dice, yo conozco su tribulación. En aquella ciudad, todos tenían que sacrificar para el emperador o para los dioses ajenos. Era una ciudad devota para dioses ajenos. Incluso pagaban con los impuestos los sacrificios a los otros dioses. Pero había mucho que ganar para los cristianos que quisieran dejar su fe y simplemente volverse productivos, hacer negocio. Había muchas idolatrías en esos días. Claro, no hay nada malo en hacerse rico o el tener prosperidad, pero en este caso, la iglesia no podía tener nada que ver con los dioses falsos. Y como la iglesia fue fiel y no se comprometió con los dioses ajenos, entonces se quedaron sin dinero. Se quedaron sin influencia. en lugar de tener de participar en la adoración pagana. Esto les trajo persecución y les trajo pobreza. Sin embargo, el Señor dijo, ustedes son ricos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, el dinero y la influencia no son los factoraciones, no son determinantes en la bendición de Dios. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero dejémoslo en que la vida en Esmirna no estaba fácil y no se estaba haciendo más fácil. Hay cosas que ya ocurrieron en la iglesia de Esmirna. Y aquí hay una advertencia de lo que va a ocurrir. Dice en el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Entendamos nosotros que el diablo estaba detrás de todo esto. Él quiere destruir a la iglesia. Se refiere a la iglesia en la escritura como el adversario, el acusador de la iglesia. Satanás en la escritura es un rey de los ángeles que se rebelaron y cayeron de gloria. No importa qué tan buena la tentación del diablo sea, no sean ustedes distraídos. Él quiere destruir a la iglesia. Sin embargo, aquí este versículo nos asegura que el Señor quiere probar la fe. El versículo 10 dice 10 días. Esto se refiere a Daniel capítulo 1, donde nos quiere decir que hay sufrimiento, sí, pero va a ser un sufrimiento pasajero y después de esto va a terminar. Quizás no por la razón que ellos pudieran esperar, porque algunos serían echados en prisión. La prisión en aquellos días particularmente, pero en general la prisión. La prisión no era como nosotros la comprendemos hoy. Más bien, cuando la gente era puesta en prisión, era para ser ejecutada. Así que la gente sabía lo que el Señor estaba diciendo. Les estaba diciendo, algunos de ustedes están por morir. Algunos de sus familiares, de sus amigos, de los que ustedes aman, están a punto de morir. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Frente a la muerte, frente a estas noticias, la gente necesitaba palabras pastorales de parte de su Señor. El Señor conocía sus padecimientos, incluso su miedo. La gente debió haber estado aterrada. No podemos negar la realidad que nos amenaza a todos. Si usted ha perdido a alguien cercano, o si usted ha tenido una mala noticia médica, sabemos que este mundo es tirano. Cuando la muerte se nos acerca, nos amenaza, nos muestra que somos finitos, nos quita nuestra esperanza. Este mundo no nos puede ofrecer nada que no sea tiránico como la muerte misma. Todas las generaciones desesperadamente tratan de darle la vuelta a la muerte, de confortar a aquellos que lloran. Nos dicen, la muerte es natural, es parte de la vida, no debemos apresurarnos. Sin embargo, la gente dice esto sin creerlo. Y tampoco nosotros deberíamos creerlo. Creamos o no en el Evangelio, conocemos que la muerte es el dolor más grande que hay. Nos mueve tan profundamente desde el principio hasta el fin. ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo guardar la fe? ¿Cómo permanecer fieles? ¿Cómo podemos desear y tener la esperanza de victoria frente a esta tiranía? Esto nos trae al último punto de nuestro sermón esta mañana. Consideramos al capitán de nuestra salvación, consideramos la corona de vida. Si se fijan, al final del versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Les quiero recordar al que está hablando. No es alguien que esté especulando acerca de lo que esperamos que ocurra. El que está hablando es Jesucristo, a quien toda autoridad ha sido dada, incluida la autoridad sobre la muerte. Este es el Hijo, el segundo nombre de la Trinidad. Cuando Él resucitó, Él aseguró la vida para sí y para toda su gente para siempre, a todos aquellos que pertenecen a Él. Está claro que la muerte del cuerpo no es el final. Sí, nos quita todo lo material, todo lo que hay en este mundo. Y esto nos da ocasión para ponernos tristes. Sin embargo, la vida es algo en Cristo que nadie nos puede quitar. En esta ciudad bonita y próspera, el Señor no ofrece riquezas materiales. Más bien, Él ofrece riquezas que nunca se pueden acabar. En lugar de estar tristes y deprimidos, el Señor le da a su gente esperanza, seguridad, confianza de que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros en los tiempos malos. Él nos ofrece lo que es más importante en este sermón esta mañana. Él nos libera de la segunda muerte, que es el juicio de un Dios santo. No nos equivocamos, el Señor vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos. Él hace esta promesa a través de su palabra. Los que estemos en Cristo seremos levantados a la presencia del Padre, de Dios. Sin importar lo que hemos sufrido, Él quitará toda lágrima de sus ojos. Hay un día que vendrá en que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Gozaremos los primeros frutos, incluso ahora. Aquellos que no están en Cristo, ellos serán resucitados también, pero ellos pasarán a la agonía, que es el juicio del Señor. Entonces ellos también conocerán lo que es la agonía. Los que no vienen a Cristo, los que no confían en Él. ¿Usted quiere confiar en aquel que tendrá las llaves de la muerte y del Hades? Veamos que no vale la pena construir nuestra casa en arenas movedizas. Vengamos a aquel que tiene palabras de vida eterna y que las da a su iglesia. Jesucristo le da su palabra a su gente. La iglesia puede aparecer, estar empobrecida. Yo les digo, fuera de toda duda que somos ricos. Hemos encontrado una perla de gran precio. Una iglesia que tiene a las ovejas. Y aunque nosotros muramos, estamos en la vida del Señor. Podemos estar en la unión con el Señor por el poder del Padre, donde no hay muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que así sea para la iglesia de Esmirna y para todos nosotros. Oremos. Señor nuestro, mientras consideramos nuestras pruebas, mientras consideramos el sufrimiento y aún la muerte, ¿qué podemos hacer sino agradecerte, regocijarnos, porque Jesucristo se ha levantado de la muerte? Señor, danos de tu Espíritu hoy para que tengamos confianza en su verdad, para que aún en frente de tribulaciones, que podamos confiar en ti. Esperamos el día en que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.